Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la receta del legado que le deja Petro a Abelardo en economía. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 4 de agosto. Seguimos esta serie de episodios enfocados en el cierre del mandato y lo que recibe el nuevo gobierno. El turno hoy es para la economía, donde el gobierno deja números históricos, como que la pobreza monetaria llegó a su nivel más bajo desde 2012 y el desempleo cerró en 2025 con el promedio anual más bajo desde 2001. Al mismo tiempo hay lunares. El crecimiento económico no lo jalona la industria, sino el empleo público, o sea, el del mismo Estado. La deuda hacia adelante es carísima y ya van 6 años desde la pandemia y la colombiana es la única economía de la región que no se ha recuperado del COVID. Hoy hablamos de qué deja Petro y qué recibe Abelardo con Pablo Manrique, el dueño de los datos económicos de La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme a volver por acá.
Entendemos el sector economía como inversión social y las variables sociales y de dónde el Estado justificaba estos avances sociales que es en plata. Y eso resulta en inflación, desempleo, reducción de pobreza y la plata que tiene y que debe el Estado. En ese examen, ¿cómo sale el gobierno que se va en 3 días?
El resultado de ese examen, en una frase, es prosperidad al debe. Esta es una frase que me dijeron muchos expertos y que se explica en mejorar las variables sociales a costa de afectar las variables económicas, que muchos de estos expertos me dicen que esos beneficios sociales se pueden revertir por estas malas variables.
Miremos entonces paso a paso qué deja y también cómo lo recibe el nuevo gobierno. Una de las intenciones del gobierno que sale fue reducir las brechas sociales. Ahí está el salario mínimo de 2 millones de pesos, la reducción de la pobreza y que bajara el desempleo. Si lo vemos solo desde ahí, cumplió.
Sí, claro que cumplió. La pregunta es a costa de qué, pero eso lo podemos ver un poquito más tarde. Pero la promesa la cumplió. En este momento Colombia tiene la pobreza monetaria más baja desde que hay datos, que es 2012, es decir, un 28%. De otra forma, de 10 colombianos, un poquito menos de 3 son pobres. Es decir, que subsisten con menos de 482 mil pesos al mes. El gobierno la recibió en 36% y la bajó unos 8 puntos. Esa misma bajada se ve en el desempleo. El desempleo es el más bajo de la historia, claro, muy cerquita a los niveles prepandemia, pero eso no quita que sea el más bajo. De 8.9. Y una cosa muy importante, la informalidad no ha crecido. Una posible causa de estas reducciones es que este gobierno se tomó en serio el tema de invertir en las regiones.
Teniendo en cuenta que el nuevo gobierno dice que va a gobernar desde las regiones, pues el concepto de gobernar en regiones entonces no es nuevo.
Exacto. Este gobierno, sin poner una nueva sede en Barranquilla, logró concentrar la inversión directa en municipios específicos. Según el Departamento de Planeación, que es el que cuadra las inversiones, se puede invertir a nivel nacional, departamental o municipal. El que más ha invertido a nivel municipal desde que hay datos es Petro. Ha hecho proyectos de inversión enfocados en 1.039 municipios. Duque lo hizo en 210. Y Santos, que avanzó con el acuerdo de paz, lo hizo en 682. Otra forma de ver este dato es que para 2025 el 41% de los recursos de inversión eran para municipios, claro, sin contar Bogotá. Y el promedio histórico de este dato es solo 12%.
La contraparte de estos avances es que quedó el Estado en deuda, al debe, como dices.
Sí, decimos que quedó al debe porque sí, estos gastos grandes se hicieron para emplear gente, disminuir el desempleo, hacer inversiones para reducir la pobreza. Pero como funciona la ley colombiana, para justificar estos mayores gastos en el presupuesto, tienes que justificarlo con ingresos. El gobierno sobreestimó los ingresos que iban a caer cada año para poder justificar esos aumentos en gastos.
¿Y eso cómo se vio?
Bueno, por primera vez desde que tenemos datos, el gobierno incumplió la meta de recaudo y lo hizo por 3 años seguidos. O sea, 2023, 2024 y 2025. Y todo pinta que en 2026 va a pasar exactamente lo mismo. Además de inflar los recaudos, el gobierno se le cayó la mitad de su tributaria en la corte. Entonces también ahí redujo la plata que esperaba recibir. Pero otra razón, y un poquito más grave, que es para poder gastar más, aumentó la retención en la fuente, que es, a grandes rasgos, pedirle a los contribuyentes en un año lo que se debe pagar en el año siguiente. Esto fue muy grave porque a costa de aumentar los recaudos, ahorita se sacrifica lo que se va a recibir al siguiente año. Esto influye directamente en el gasto que le quedan a las regiones, que se supone que fueron el centro de la política de este gobierno, porque ese gasto crece obligatoriamente por el ingreso de los años anteriores. Entonces, como el gobierno aumentó el ingreso en 2023 de forma artificial con estas retenciones, esto significa que para 2024 este gasto para las regiones también creció de forma artificial. Al final lo que hubo fueron menos ingresos y más gastos obligados. ¿Eso qué significa? Mayor déficit.
Y por eso la deuda externa también creció y se echó hacia adelante.
Exactamente, porque si bien el gobierno tiene un déficit más pequeño del que recibió, no se tiene en cuenta, pues, todo lo que pasó con el COVID. El dato más fuerte es que este es el único país de los pares de la región que no se ha logrado recuperar completamente de la crisis de la pandemia y de que los países se cerraron por meses. En 2019, Colombia era la quinta economía de la región con menos déficit. En 2025, fuimos la economía con mayor déficit de la región. Petro entregará el déficit en 6.4% del Producto Interno Bruto. En 2020, quedó en 7.8%. Sí, es menor, pero no se recuperó como las otras economías. Brasil y Ecuador redujeron su déficit respecto a 2019, pero Colombia lo aumentó en 3.9% del PIB. El país que le sigue es Perú, que lo aumentó en solo 0.6 respecto a 2019. Somos el único país que no ha logrado poner sus cuentas en orden.
Y que no se haya puesto las cuentas en orden en Colombia, ¿cómo se ve en el día a día?
Pues, si me gasto más de lo que me llega, ¿eso cómo se ve? Pues me toca endeudarme. Y de ahí viene todo el problema. Aumentamos en un 14% del PIB la deuda desde 2019. Y acá se ve la disonancia. Vemos datos muy buenos sociales, pero la deuda está creciendo. Y es que los problemas de la deuda no se ven sino hasta en el futuro. Pero ya ese futuro es cercano.
Claro, porque esto lo va a recibir Miguel Gómez, que es el primer ministro de Hacienda del presidente electo Abelardo de la Espriella. Y digo primero porque no sabemos si va a ser el único y si nos ponemos, digamos, en relación con lo que hizo el presidente Gustavo Petro, pues vendrán cuatro más. ¿Pero qué tanta importancia le pone el nuevo ministro a este tema?
Bueno, el nuevo ministro tiene dos datos claves para saber qué le entrega el gobierno y cómo va a barajar esa situación. La primera es el presupuesto. La cantidad de plata que se va a gastar el ministro pagando los intereses de la deuda, no la deuda, los intereses, es de 19 billones de pesos más que en 2026. Es la variación en intereses más alta desde que hay datos.
Y son intereses, o sea, realmente no estamos pagando la deuda.
Exactamente. Es como en el préstamo de una casa o del ICETEC. Se paga primero los intereses y después se abona la deuda. El segundo dato es que este gobierno pagará desde que entra y los primeros 6 meses hacia el siguiente año 30 billones de pesos de deuda. Eso, ahora sí, no es intereses. Es deuda pasada que se tiene que liquidar. Porque el gobierno saliente pateó la deuda inmediata hacia adelante. ¿Por qué? Porque no tenía caja para pagarle en ese momento.
Eso indica que va a ser una prioridad bastante alta la del gobierno con el tema de finanzas públicas, pero el presidente electo no ha hablado mucho del tema.
No, pero el ministro ya lo está haciendo. Miguel Gómez dijo que iba a reperfilar la deuda, que es volver a patear la deuda hacia adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque no hay otra forma de hacerlo. Otro que ha dicho el ministro es que congelará el presupuesto para hacer ajustes. La forma en la que nos lo describen los expertos, usando de ejemplo Jamaica, que ya hizo lo mismo, es la amarga medicina. Toca dejar de gastar, congelar el presupuesto y atar de manos el gasto de inversión del gobierno. Y es lo único que se puede hacer para evitar que lleguemos al default, que es no pagar la deuda.
Pablo, gracias por tus datos y luces y por pasar por acá.
No, muchas gracias por invitarme.
Y arranca el día con esta movida. La Procuraduría suspendió por 3 meses en el cargo a Brian Giraldo. Él es el director del fondo FENOGE, que está adscrito al Ministerio de Minas y Energía. La Procuraduría lo investiga por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para gestionar y monitorear paneles solares. Al mismo tiempo, la silla vacía está revelando que FENOGE solicitó desviar plata de la transición energética para pagar una marcha de un movimiento social que es la plataforma política de Andrés Camacho, quien viene de ser ministro de Minas y Energía. Fueron en total 216 millones de pesos de un contrato que se estaba ejecutando con la Organización Mundial para las Migraciones. Dentro de FENOGE y la OIM no dan cuenta de quién dio la orden para usar esos fondos en una marcha política. La investigación completa en lasillavacia.com. y toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.